Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz. Me acompaña Rodrigo Rodríguez, al mando del control técnico. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarte de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es viernes 22 de octubre. A punto estamos de entrar en un fin de semana en el que recuperaremos una hora. No te olvides que mañana sábado tenemos que cambiar los relojes, aunque hoy en día la mayoría de aparatos electrónicos ya lo hace por sí solos. Aún así, recuerda, a las 3 de la madrugada serán las 2. Y tú, eres de los que nota ese cambio de hora, a los que madrugamos mucho, la verdad que nos va a venir muy bien, ya no solo para descansar este fin de semana una hora más, sino porque a partir de ahora amanecerá antes, y eso se agradece. Si quieres contarnos cómo te afecta, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Estamos a punto de comenzar el primer fin de semana tras decretarse restricciones más severas en toda Galicia. El hecho de limitar las reuniones a 5 personas como máximo implica muchas facetas de nuestra vida, como el hecho de salir a tomar algo o cenar con unos amigos. Las normas hay que cumplirlas y queremos saber si en estas primeras horas los vigueses las están respetando. Por eso escucharemos con atención la valoración que hace Rubén Pérez, presidente de la Agrupación de Hosteleros Zona Náutico. La crisis afecta cada vez a más personas. No es de extrañar ver colas en las instalaciones de los distintos colectivos sociales de la ciudad. Una de las asociaciones de los colectivos que ayuda a personas necesitadas es AFAN, la Asociación Freixeiro de Ayuda al Necesitado de Vigo. Charlaremos en un ratito con Tensi González, su coordinadora, para que nos cuente cómo están ahora mismo en la situación y cómo hacen ellos para repartir esos alimentos. Paloma San Juan es delegada en Galicia de Radio ECA. Nos contaba que ayer, que en esta misma sintonía, que acaban de recibir 35.000 euros de la Fundación Acaixa para poner en marcha un proyecto de formación dirigido a personas jóvenes. El objetivo es buscar un futuro para ellos. Lo hacen en colaboración con la Fundación Juan Soñador. Nos hablará de ello Eloína Injerto, que es su directora en Galicia. Y viajaremos hasta Redondela, en concreto al Conservatorio Víctor Ureña, porque en estos días tienen una visita un tanto especial. Se trata de Plastiquina, la mascota de la UNESCO que participa esta semana en el proyecto Desplastifícate, que ha puesto en marcha este organismo. Lo haremos con Elisa Arias, su directora. Y también conoceremos la agenda cultural, pese a que las restricciones obligan a suspender algunos eventos como las visitas guiadas al cementerio de Pereiró. Todavía tenemos cosillas para hacer en nuestra ciudad. Una de ellas es la conferencia que esta tarde impartirá el historiador Antonio Giraldez, en el que hablará de los tiempos de Vigo cuando vivía aquí el arquitecto Pacevich. También nos desplazaremos hasta Mos para hablar con su alcaldesa Nidia Arévalo. Todo esto y mucho más en un instante. Ahora comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Pues te cuento que el área sanitaria de Vigo supera ya el millar de casos activos de coronavirus, 1.005 en concreto, tras registrarse 64 nuevos casos activos y recibir 54 personas el alta médica tras superar el virus. También suben en 2 pacientes que necesitan ingresar en uno de los hospitales del área. Suben, como decimos, el número de ingresos hospitalarios hasta los 44 personas. 7 de ellas están en la UCI. Cangas se mantiene después de 5 días en alerta roja ante la incidencia del virus en este municipio. Se mantienen también en este nivel Tui, Salvaterra y Nigrán. Porriño sale de este listado y pasa a alerta naranja, al igual que lo hacen Vigo, Gondomar, Mos y Redondela, donde llevan ya varios días. También te cuento que la Universidad de Vigo ha comenzado a realizar el cribado masivo entre los alumnos de sus 3 campus, Ourense, Pontevedra y Vigo, en colaboración con la Xunta de Galicia. El objetivo es conocer la incidencia del virus entre el alumnado. En total, cuentan con 15.000 test rápidos que realizarán durante los próximos días. Y también hablamos de que la Asociación de Mariscadores Ría de Vigo de Redondela siembra almeja en la Ensenada de San Simón. En total depositaron 4 millones de larvas de este bivalvo con la colaboración de la Consellería do Mar y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que financia este proyecto de conservación de los ecosistemas marinos.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora a conocer la información del tiempo para este viernes y también para el fin de semana en Vigo y su área. Nos lo ofrece María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal, María? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, pues seguimos la influencia de estos ventos do suroeste. Hoxe en Vigo, ceos parcialmente cubertos. Por momentos, mesmo escapa alguna precipitación, moi pouco importante. Contamos que pola tarde non chova nada, quedar con unha tarde relativamente tranquila, con nubes e con temperaturas máximas que hoxe quedarán alrededor dos 18, como moito, 20 graus. En canto tempo para fin de semana, un pouco complicado, sobre todo na xornada do domingo, comenzando polo sábado. O sábado vai ser un día no que os ventos do sur nos van traer moitas nubes, unha xornada gris, donde se pode registrar unha chuvia de carácter moi feble. Pero o sábado a noite chegará unha fronte bastante activa, así que xa durante a tarde iremos notando como aumenta a velocidade do vento e pola noite teremos unhas horas de vento e chuvia intensas. Unha vez que pase esa fronte, o sábado a noite, durante o domingo quedaremos con chubascos. Vai ser un domingo desapacible, frío e con chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de todo o día.
Y en cuanto al tráfico o circulación densa, si vas por el entorno de Gran Vía, también en la zona de Areal y en Isaac Peral, en el resto de la ciudad, se circula con normalidad.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La pandemia conlleva, entre otras muchas cosas, dificultades económicas para muchas familias y son muchos los que desde hace meses, tras perder sus empleos, se ven obligados a acudir a asociaciones que les ayuden. De esta situación sabe mucho, desgraciadamente, Tensi González, coordinadora de la Asociación Freixeiro Ayuda al Necesitado de aquí de Vigo, más conocida como AFAN. Tensi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la situación en vuestro colectivo?
Hombre, pues os podéis imaginar los medios de comunicación que están más enterados que nosotros cómo va la situación. La situación va bastante mal, bastante mal. Y yo ojalá no fuera tan pesimista, pero pienso que va a estar peor. Va a estar peor ahora, antes de Navidad, va a estar. Ojalá que no, ojalá me equivoque.
Tensi, perdona, ¿cuántas personas estáis ayudando en estos momentos?
Estamos ayudando casi unas 2.000 personas.
Caray. Es una cifra muy elevada, la verdad.
Sí, porque son sobre 600 familias, una cosa así.
¿Y cómo hacéis para hacer vuestros reportes?
Pues mira,
para...
nosotros ya desde que fue la pandemia en marzo, pues claro, había una cosa que no se podían guardar colas ni se podía atender. Entonces desde esa fecha nosotros estamos atendiendo por cita previa a las familias, nos llaman por teléfono de 8:15 de la mañana a 11:30 y nosotros le damos la cita todos los días. Nosotros estamos atendiendo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12:45 o así.
¿Domingos, festivos?
No. Le atendemos solo de lunes a jueves. Pero claro, los voluntarios tienen su familia. Yo también tengo una persona mayor a mi cargo y tengo que tener... Pero lo estamos atendiendo y cada día vienen sobre unas 38, 39, 40, 42 familias que las atendemos a lo largo de la mañana, cada 5 minutos una familia. Caray. Que aquí es llegar, darles las cosillas y se van. No hay colas, ni se ven unos a otros, ni nada. Puede haber una familia más porque se le está atendiendo a la otra, pero ya te digo, es de la forma que estamos haciendo. De una forma que me gusta y de una forma que la gente está contenta.
¿Y cómo conseguís llegar a tantas personas? ¿Qué ayuda tenéis para hacerlo?
Bueno, pues nosotros estamos teniendo, de momento, durante el año, tenemos ayuda de un convenio con el Ayuntamiento de Vigo y un convenio con la Xunta. Entonces, esos convenios te dan la subvención, que por cierto el Ayuntamiento este año me adelantó la subvención porque... porque vio cómo estábamos y vio cómo estaba la cuestión, y bueno, pudimos seguir, y ahora la Junta ya nos dio la parte de la otra subvención que tenía, y esperamos seguir tirando un poco mejor. Mm. Estamos haciendo la campaña para recoger, este año vamos a ver, este año cómo se puede hacer campañas en el supermercado para recoger alimentos, exacto. Nosotros estamos haciendo una campaña de recogida de buenamente, que Diego siempre fue muy solidario, que puede quedar una persona sin tomarse un café un día, pues que nos aporte un euro, ya no es suficiente, un número de cuenta que va destinado solamente para la campaña de Navidad, y pensamos pues poder recaudar por lo menos para darle una cena digna, no solo el día de Navidad, sino todas las fiestas de Navidad. Y eso es lo que yo más le pido a todos los vigueses, principalmente donde hay niños y adolescentes que se han vivido en una situación, pues más o menos, ya no digamos de mucho dinero, sino de sus padres con sus trabajos y que vivían, pues como poder vivir tú o puedo vivir yo, ¿entiendes? Sí. Pues que no le falte la Navidad como esos años anteriores.
¿Y cómo pueden hacer aquella persona que quiera colaborar con vosotros, cómo puede hacerlo?
Pues ya te digo, nosotros le damos un número de cuenta y nos hacen el donativo allí. Mm. Yo con que nos dieran un euro, ya te digo, ya no digo todo vivo, sí. Pero la mitad, ya nosotros ya es que no teníamos solo para Navidad, es que ya tendremos para seguir todo el año como estamos trabajando todo el año, nosotros trabajamos todo el año. En marzo, en los peores momentos que tuvo Vigo, no hemos cerrado y seguimos. Solo cerré en agosto unos días porque estábamos los voluntarios agotados ya no podía más, y eso, bueno, pues vamos a dar
muchos meses.
Claro, unos días de descanso porque se dio bastante a la gente antes de cerrar y cerramos por ese motivo. Entonces, por eso te digo, ahora en las Navidades queríamos pues hacer unas Navidades que no se notara tanto la desgracia que nos cayó encima a todos los españoles. En Vigo, gracias a Dios, de momento vamos aguantando y bueno, estamos bastante coordinados con el ayuntamiento también.
Tensi, pues vamos a pedir colaboración a todas aquellas personas que nos están escuchando, pues para ese mismo objetivo, al menos esta Navidad, que va a ser bastante dura y va a ser extraña, pues todas esas personas a las que ayudáis pues puedan tener unas fiestas más o menos dignas y sobre todo daros las gracias por la labor que lleváis a cabo y por ayudar a tantas personas. Estamos hablando de 2.000 personas.
Exacto. Yo lo único que pido es que vamos a ver si iban a comprar un paquete de algo. Si una persona dice, bueno, pues no, me tomo el café y voy a mandar este euro para allí, para esta cuenta que solo va a ser para eso, y es lo que más le pido. Pues y sí. Luego los que quieran aportar alimentos, pues nos llaman por teléfono y nosotros se los cogeríamos en casa si me pueden traerlos.
Pues sí, está claro que un granito de arena al final hace una montaña y que entre todos podemos ayudar, Tensi.
Sí, bueno, muy solidario. Siempre lo fue y no sé cómo darle las gracias a todo Vigo.
Las gracias tendríamos que dártelas a ti y a la asociación por toda esa labor que realizáis. Tensi, muchísimas gracias.
A los voluntarios que tengo, que son una maravilla.
A todos, muchísimas gracias.
Vale. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
El próximo año, 2021, se cumplirán 100 años del fallecimiento de Pacevich. Ante esta efeméride, el Instituto de Estudios Vigués está organizando un ciclo de conferencias para conocer con más detalle la vida y obra del arquitecto francés que dejó su marca parisina en nuestra ciudad. Esta tarde interviene en este ciclo el historiador Antonio Giraldez, con el que conversamos en estos momentos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa para Vigo el legado que nos dejó?
El legado es sobre todo el legado de un arquitecto polaco, nacionalizado francés, que vino como otros arquitectos para hacer más bella la propia ciudad de Vigo, haciendo que la fachada que tiene prácticamente su espejo en las aguas del Atlántico fuera más hermosa, ¿no? Y además esos edificios forman parte del ensanche que Vigo tiene después del derribo de murallas, es decir, es un poquito situarnos fuera del casco viejo, ver que Vigo va a crecer sumando tierras hacia el este, la parte oriental. Lo que hay que hacer cuando uno pasea por la parte oriental de Vigo, de ese cinturón que crece fuera de murallas, es mirar hacia arriba. Básicamente mirar hacia arriba porque esos edificios, primero, tienen más altura, luego tienen las mismas formas que se están haciendo, por ejemplo, en París, y estas formas que se hacen en París, pues, entre otras cosas, van a estar en la cabeza y en el diseño de Pacievich, por ejemplo. Es una ciudad más bella, una ciudad más hermosa, y Pacievich se une a esa nómina de arquitectos que la hacen más bella.
La conferencia que impartirás esta tarde nos llevará hasta el Vigo que conocemos. conoció el arquitecto francés? ¿Cómo era la ciudad en aquel momento?
Lo primero, que es una ciudad que está creciendo. Hay que pensar que Vigo es como ese aceite lubricante tres en uno, ¿verdad? Hoy es una ciudad, Vigo, entonces eran tres, que sería Vigo, Bouzas, Lavadores. Entre esas tres ciudades o núcleos sumábamos 46.000 habitantes. Y esos 46.000 habitantes estaban asombrados prácticamente del progreso que estaba sucediendo en la propia ciudad. Antes de la llegada de Paciewicz, por ejemplo, 24 años antes, Vigo quedaba comunicado por cable submarino, por una compañía inglesa que decide que el primer punto de amarre de su cable submarino de comunicación de España lo va a situar en Vigo. Vigo, por tanto, comunicaba con un cable, por ejemplo, con Lisboa, de Lisboa salía a América, de Lisboa seguía a Gibraltar, Gibraltar a través del Mediterráneo a Asia. Vigo estaba en la información del mundo, y la información del mundo llegaba a Vigo. Cuando llega Paciewicz en 1897, él también fue noticia. Pero es que además Vigo no era una ciudad aislada. Teníamos línea de tren que nos comunicaba con Orense, con la capital de la provincia Pontevedra, con Portugal a través de Oporto, y un montón de líneas marítimas o vapores comunicaban nuestra ciudad con puertos americanos, en parte gracias al lazareto de San Simón. Que hoy que hablamos otra vez de cuarentenas, hay que recordar que en aquel entonces eran obligatorias las cuarentenas de buques que trajeran pasajeros sospechosos de estar infectados de enfermedades tropicales. ¿Y cómo esas compañías tenían que luego desembarcar pasaje y el lazareto de San Simón queda, como ya sabemos todos, muy cerquita de Vigo? Vigo venía bien para desembarcar. Había solo en aquel momento, en 1842, dos lazaretos en España, uno en Menorca y otro en la isla de San Simón. El de Menorca valía para el Mediterráneo, el de la isla de San Simón para desembarques en Atlántico y Cantábrico. Y por último, también Vigo es una ciudad que está cambiando los faroles, que primero fueron de petróleo y de gas, pero que ya en las vísperas de la llegada de Paciewicz son eléctricos. Por tanto, imagínate cables, trenes, vapores, faroles eléctricos. Vigo es una ciudad que apostaba por el progreso. Y esa es la ciudad que conoce Paciewicz.
También tenemos una exclusiva, ¿no? Y es que usted tiene un libro para seguir hablando de Vigo, pero en este caso de una peste de 1598, ¿no?
Claro, ahora mismo yo te mencionaba signos de progreso en Vigo, signos de crecimiento, pero claro, la vida de las ciudades y de las poblaciones no se compone solo de luces, también hay sombras, ¿no? Entonces, a mí me gustó saber más, y yo cuando quiero saber más de algo me meto en los archivos, investigo, saber más de cómo había afectado a Vigo hace 400 años, allá por 1598, una epidemia de peste negra que había dejado prácticamente la población en cuadros, como se suele decir, que es decir, un bajón demográfico terrible, ¿no? Esa bajada demográfica que va a suponer una caída en picado de la población en Vigo, igual que de otras partes de España, pero también especialmente en Vigo, porque era puerto de mar, que por entonces los males y las epidemias no viajaban en avión, como hoy, ¿verdad? Viajaban en barco. Entonces yo quise saber un poquito más de esto, me encontré conociendo a personajes de la época, hidalgos que habían sido importantes en el reclutamiento de hombres voluntarios, por ejemplo, para impedir el saqueo de Drake, o por lo menos que fuera más grave y se llevara vidas además de bienes, eso es 1589, pero también me encontré con el azote de la peste de 1598, y mira por dónde, me encontré con un testigo de primera mano, el prior de la colegiata de Vigo, Gregorio Servido, que para mí es el protagonista número uno del relato, ¿verdad? Y Gregorio Servido había sido testigo tanto del ataque de Drake de 1589, y nos deja testimonio escrito precisamente de los daños que hace Drake en Vigo, como también fue testigo de la peste, y nos deja testimonio escrito de cuando él y otros miembros de la colegiata deciden ausentarse de Vigo porque el alcalde, cómo no, recomienda que lo mejor que podemos hacer es alejarnos unos de otros. Eso seguramente que hoy en día a la gente le recuerda palabras mucho más recientes. Es decir, cuando ahora creemos que ponemos tierra por medio y nos separamos unos de otros como mejor manera de ahuyentar el virus y no contagiarnos, esto no es un remedio que se nos haya ocurrido ahora. El remedio de distanciarnos socialmente lo teníamos en Vigo hace 400 años. La cuarentena en aquel entonces dejó comercios cerrados, es decir, los mercados al aire libre que había en la villa se dejaron de hacer. Esto nos tiene que sonar a negocios cerrados actualmente. Y que las poblaciones que tenían el mal tuvieran que estar encerradas en sus casas, bueno, solo faltaba que ahora además pusiéramos cruces señalando a quien está infectado, pero el hecho de estar encerrados, o lo que es lo mismo, confinados, también sucedía hace 400 años. Yo me encontré investigando la peste de 1598 y creando una novela cuando se cruzó en mi camino el coronavirus. O sea, yo no escribí la novela porque había coronavirus, sino que cuando estaba escribiendo la novela sucedió
todo esto.
Esa nueva epidemia que también, en aquel caso, como por ejemplo la de la peste negra de 1348, también volvía a venir de China. Quiero decir que me encontré con sucesos que me recordaban sucesos actuales.
¿Cuándo podremos disfrutar de ella?
Pues se va a presentar oficialmente, tenemos fecha en principio en el auditorio del Ayuntamiento de Vigo con la presencia del alcalde para el martes 3 de noviembre.
Antonio, nos quedamos con esa cita de esta tarde también en el Círculo de Empresarios a partir de las 7:30. Antonio, muchísimas gracias por contarnos todo.
A vosotros.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen ahora también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un rato de radio en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1:00 p.m. Ahora una pausa y hablamos sobre las restricciones para frenar los contagios que han entrado en vigor en toda Galicia y su repercusión en la hostelería.
Pérez Rumbao presenta un acontecimiento único en su historia, una liquidación de todo su stock de vehículos nuevos en los concesionarios Volkswagen de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Podrás beneficiarte de descuentos de hasta 10.000 euros, solo del 19 al 24 de octubre.
No dudes en pasarte por nuestro concesionario Percar en la Avenida de Madrid 197, Vigo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es tiempo de conducir, es tiempo de disfrutar, es tiempo de tú y tu BMW juntos. Este mes en Celta Motor, tu BMW Serie 3 con paquete Sport desde 34.900 euros financiando con BMW Bank. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te comentaba, son varias las restricciones decretadas por el gobierno gallego para tratar de evitar un mayor número de contagios. La principal es que no podemos reunirnos más de 5 personas que no seamos personas convivientes, que no vivamos bajo el mismo techo. Implica hacerlo tanto dentro de nuestras casas, esto es importante también recordarlo, como en los espacios públicos. Y para saber cómo está llevando esta medida al sector de la hostelería, aquí en Vigo tenemos ya al otro lado del teléfono a Rubén Pérez, que es presidente de la asociación Zona Náutico. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La gente está cumpliendo con este mínimo de 5 personas o habéis tenido que recordarlo en alguna ocasión a algún cliente.
No, nosotros ya tenemos las mesas adaptadas a ese aforo y no nos tenemos que adaptar. La gente sigue al principio con lo de fumar, hay que estar un poco más encima, pero bueno, el tema este de los aforos nosotros es fácil porque en el momento de entrar en vigor adaptamos las instalaciones y no hay margen de error.
¿Y cómo se están afectando a la hostelería estas restricciones?
Bueno, pues estamos ya al borde del colapso. Es decir, nos llevan centrando en las restricciones cuando los casos en el sector hostelería no han superado nunca el 1% del total. No entendemos por qué esta demonización del sector. Es decir, hay que recordar que el ocio nocturno lleva cerrado pues prácticamente desde marzo y seguimos sin ninguna explicación porque la realidad es esa, es decir, los contagios han salido del ámbito privado, vemos bien que sean este tipo de restricciones de reuniones, pero bueno, que son también muy complicadas de controlar, por lo que nos comentan responsables de la policía local y demás, que están desbordados porque bueno, las llamadas a partir de la 1:00 a.m. en cuanto cierra lo que es el sector hostelería, pues que se multiplican y ya da igual prácticamente el día de la semana, porque la gente pues busca socializar. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando las restricciones se pongan al ocio reglado, pues más van a surgir esas celebraciones paralelas. Entonces yo creo que está siendo peor el remedio que la enfermedad.
Hablábamos de las restricciones que hay en el tema de aforos, pues 50%, 75% en las terrazas y también nada de barras. ¿Esto os está afectando?
Sí, claro. Bueno, ya veníamos con una restricción importante de, de cese de actividad, pues en muchos casos dos horas y media antes de la hora normal, pues bueno, el fin de semana afecta mucho. Pues ahora imagínate, pues a todos los restaurantes, cafeterías y demás, una restricción de un aforo del 50% del interior, y más en el momento en el que estamos, que las terrazas, bueno, habrá sitios que se puedan usar, pero hay sitios que no están acondicionadas para las inclementas meteorológicas ahora de octubre, noviembre, diciembre.
¿Qué solución dais vosotros desde vuestro punto de vista, que lo vivís constantemente día a día? ¿Qué soluciones habría para evitar contagios y también que vosotros podáis seguir sobreviviendo?
Mira, nosotros con la normativa sanitaria cumplida a rajatabla, creemos que somos totalmente seguros y que no tenemos que tener restricciones en nuestra actividad, más que el distanciamiento. Podríamos tener esas restricciones para grupos, pero no restricciones directas al aforo, porque realmente lo más importante es el distanciamiento. Ya con el distanciamiento que tenemos de 1.5 o 2 metros entre sillas, ya estamos con unos aforos reducidos. No creo que nadie, o son locales muy grandes, o estamos todos por encima, por debajo del 60-65%, ya estábamos para cumplir ese distanciamiento. Pero claro, con la restricción horaria, sobre todo, bueno, las fiestas normalmente son nocturnas, los jóvenes y demás, pues ahí, claro, le estamos dando pie a que se celebren ese tipo de actos. Mm.
Todavía está un poco en el aire, pero ¿cómo veréis vosotros pues ese toque de queda del que se está hablando desde el Gobierno central?
Bueno, eso está muy en el aire. De hecho, hemos visto varias noticias. La última que vimos, por tanto, de Sanidad, creo que fue, es decir, que lo que buscan es no restringir aún más la actividad. Es decir, entiendo que sería un toque de queda a partir de la 1 de la mañana y entre las 6 de la mañana, que pueden abrir ya el resto de cafeterías. No nos restringiría, no buscan restringir más el modelo de negocio, sino lo que buscan es restringir ese tipo de actividades que estarían prohibidas y que se realizan en los domicilios.
Claro, evitaríamos que gente esté por la calle entre ese horario y que se celebren esas fiestas,
sí, botellones y demás, sí.
que son las que están realmente, según nos informan, pues generando estos contagios y este incremento en el caso de en los casos activos de coronavirus. Responsabilidad individual en todo caso, ¿no? Pues nada, esperamos que poco a poco pues vayan recibiendo soluciones, que poco a poco vayamos mejorando y estamos seguros de que seguiremos hablando para que nos contéis pues cómo va todo esto y cómo conseguís afrontarlo y manteneros a flote.
Pues muchas gracias.
La radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ir a un lugar interesante, un pequeño pueblo que, bueno, está intentando reabrir.
La España vaciada tiene futuro. A día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros.
Hoy ves un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes. Bueno, este pueblo aragonés está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en la localidad a cambio de una casa.
Sí, 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 había que mantener el bar abierto porque, vamos, un pueblo sin bar es un pueblo sin vida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Y antes de llegar a la 1, quiero contarte que mañana, sábado 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas. Una fecha que se viene celebrando desde el año 97 en varios países del mundo. Una efeméride que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones, estas bibliotecas, para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y de sus creencias. La historia de ese día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos con un incendio que se produjo en una biblioteca. Pues lo dicho, mañana, 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. Quiero gritar, quiero sentir.
Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Es la 1 a las 12 en Canarias.